siente y disfruta de la vida.
La vida.
Camino al sol. Camino al sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
Más frases poderosas. Y en esta ocasión la frase es de George Clemenceau. Dice, es preciso saber lo que se quiere, cuando se quiere. Hay que tener el valor de decirlo. Y cuando se dice, es menester tener el coraje de realizarlo.
Es miércoles mitad de semana, momento para nosotros conversar con una mujer potente que siempre está, sí, feliz, que siempre está jugando, que siempre tiene buen ánimo, buena energía y sobre todo nos comparte temas de muchísima reflexión. Isabela Paz de Felices jugando de nuevo con nosotros. Isabela, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Otro día más aquí y contenta, como dices, porque hoy traigo un tema, yo tenía muchas dudas del tema, siempre quiero todo y no puedo, no elijo.
Hay que elegir.
Es que tú eres una mujer abundante, entonces es difícil así elegir cuando tienes tanto que dar.
Pues miren, hoy el título es Aquellos comportamientos que nos sobrepasan. Yo lo puse así general porque dije, bueno, hay conductas de los niños que nos sobrepasan, pero nuestras respuestas a esas conductas también nos sobrepasan muchas veces. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de niños y niñas que tienen agitación motriz, que tienen agresividad, impulsividad, reactividad, intensidad. Todos estos comportamientos que a los adultos nos vuelven locos y que muchas veces pues refleja sencillamente un aspecto evolutivo del niño, otras veces está reflejando nuestra propia dificultad de vivir esas emociones porque nos toca algo, tal vez nos recuerda algo, tal vez nosotros mismos no somos capaces de manejar nuestros impulsos. Entonces, bueno, pienso que le quise poner como algo general porque es como el fuego, ¿no? Cuando empieza a chispear, si yo le echo aceite o le echo algo que prenda, pues se va a poner más grande. Entonces, por ejemplo, la cólera de los niños, la agresividad de los niños requiere de calma. Y es algo que los adultos no sabemos encontrar porque sí, estas conductas y estas emociones nos sobrepasan. Entonces, creo que la mayoría de los padres que van a Felices jugando, muchos quisieran tener una forma mágica, una fórmula mágica, que ya como que nosotros le echamos algo, como dicen en la selva de Perú, pusanga. En la selva, dice, cuando tú quieres que alguien se enamore, no le echas como un polvillo así, ¿no? Eso es como algo
aquí,
mágico. No
aquí le dan un refresco rojo, Isabela, un refresquito rojo.
Aquí, a los niños.
Y cuando tú quieres enamorar a alguien, dicen eso, un refresquito rojo, una pócima.
Y escribes su nombre y te lo ponen en el pie izquierdo y lo pisa.
Pero yo los noto muy informados a ustedes.
No, tenemos el dato, sí, claro, tenemos acá, la información. Que no la utilice más, otra cosa, pero...
Como diría una amiga mía, somos leídos.
Somos leídos.
Bueno, entonces la verdad que tengo malas noticias, no existe la pusanga infantil, no existe nada mágico, no. Ahora, sí existe comprender el desarrollo de los niños, comprender qué está pasando y sí sabemos qué puede hacer que un niño desarrolle lo mejor posible, ¿no? Entonces, primero vamos a describir estos niños, ¿no? ¿Cómo son? Son niños que quieren lo que quieren ya, como decíamos en el otro episodio. Hay que entender que los niños pequeños, entre 0 y 5, el lenguaje es muy limitado, el lenguaje verbal, pero sobre todo no se conocen, no saben de emociones. Entonces, sencillamente, ellos viven la emoción, el deseo imperioso, y rápidamente necesitan, hasta para sobrevivir, necesitan ser satisfechos. Entonces, el rol del adulto es poder transformar, ayudarlos a transformar estos deseos, estos impulsos, a calmarlos, ¿no? Pero hay que empezar primero, ¿qué es un niño? Un niño o una niña son seres de deseo. Los seres humanos todos estamos abocados al placer. ¿Por qué? Porque el placer nos permite sobrevivir también. O sea, el ser nutridos nos permite la supervivencia, el ser acompañados en nuestras emociones nos ayuda a regular, porque hay que entender algo, la cólera, pues es vivida como por ejemplo, liberas adrenalina, okay. Se aumenta la circulación, o sea, es un momento de estrés en el que necesita el niño regular, volver a la homeostasis, o sea, y no tiene esa capacidad, exacto, de volver a regular y a nivelarse, no existe esa capacidad, entonces necesita del adulto para hacerlo. Por otro lado, o sea, esto es fisiológico, ¿no? Y la cólera es necesaria porque es un momento, este desate de ira, cuando, por ejemplo, el bebé está en la cuna, vamos a hablar de un bebé, no tiene lenguaje, necesita hacerse entender, y la cólera es importante para hacerse entender por parte del adulto. Entonces, la cólera es un llamado de atención del niño hacia el adulto para que pueda ayudar a nivelarlo y satisfacer sus necesidades, ¿no? Por otro lado, tenemos que entender que hay una inmadurez neurológica que sucede. Bueno, la inmadurez neurológica es hasta los 25 años. Y dicen que, como siempre les digo, dicen que no, el cerebro no acaba de madurar. Es otra teoría. Pero básicamente, entre 5 y 7 años es que el niño va a adquirir o la niña la capacidad de poder esperar, de poder planificar su acción, ¿no? De poder inhibir los impulsos. En práctica psicomotriz o couturier, que es lo que hacemos en Felices Jugando, nosotros hablamos de pulsión motriz. ¿Qué cosa es la pulsión motriz? La pulsión motriz es un torrente, imagínense un río, es una energía de vida que permite al niño existir, manifestarse, decir qué quiere, quién es, o sea, es necesaria esta pulsión motriz, y esta pulsión motriz tiene un componente, es muy intensa, o sea, el elevado niveles de exigencia, demanda, de interpretación también de la realidad, y es imperiosa. Pulsión motriz, tendríamos que preocuparnos. La pulsión motriz es lo que le da la fuerza creadora al niño. Entonces, pues entre 0 y 5, la pulsión motriz es lo que va a definir al niño. Entonces, ¿qué hace la pulsión motriz? Que el niño actúe lo que piensa, actúe lo que se le ocurra, es lo que lo empuja a hacer las cosas. Entonces, es importante entender que en el caso de las niñas van a madurar el lóbulo frontal, que es la parte de regular los impulsos y de inhibir esta pulsión motriz. Es la parte que le dice al niño, espera, no interrumpas, espera, tus papás te dijeron, o tu mamá, que te lo van a comprar después. ¿Okay? Eso ocurre entre los 5 y 7 años de edad. Siempre les hago referencia al test del marshmallow, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, que le ponen al niño, son niños de 4 años, y que le dan su marshmallow y le dicen, si yo me voy de la sala, si en 10 minutos que yo vuelvo, bueno, no me acuerdo el tiempo, si eran 4 minutos.
Pero si respetaba pues, ese tiempo.
Exacto, te doy el doble, ¿no? Y el video es súper chistoso de ver cómo los niños de 4 años les cuesta tanto esperar, y se lo acaban comiendo la mayoría. Entonces, bueno, es importante que entendamos que es algo evolutivo. En el caso de los varones maduran después neurológicamente y se puede extender hasta los 7 años. Entonces, hay que entender que de 0 a 7, vamos a ponernos algo así, pues vamos a vivir agitación de los niños, agresividad, impulsividad, intensidad, estos comportamientos que nos sobrepasan. Entonces, claro, hay que comprenderlo, porque lo primero que hacemos los adultos es juzgar, es decir, es rechazarlos, y sí, yo no voy a negar que es súper difícil.
Isabela, ¿y cómo un adulto, okay, hay un niño en modo rabieta, en modo difícil, pasa, escenario uno, pasa en la casa, ¿cómo debe manejar el adulto un momento así con el niño?
Sí. Ahora yo te voy a responder. Primero quiero transitar algo más, sí. Porque sí, a eso voy. Hay un término nuevo que hablamos del cuarto trimestre, porque es importante prevenir y anticipar para los padres que tienen y madres más chiquititos, ¿no? Y vamos a ver cómo poder manejarlo enseguida. Pero es importante de hablar del cuarto trimestre del embarazo, qué sucede después. O sea, tenemos que entender que las niñas y los niños se forman. O sea, toda su vida emocional se forma en el útero. Entonces, si mamá en el embarazo vivió mucho estrés, allá ya eso va condicionando cómo el niño va a manejar o la niña este estrés, esta capacidad. Entonces, este cuarto trimestre, ¿a qué se refiere? Cuando nace, la criatura necesita es que la mamá esté, si es la que se ocupa, ¿verdad?, esté siendo sostenida. La mamá necesita ser sostenida para poder sostener y acompañar. Porque lo que va a definir cómo el niño o la niña acepta la frustración va a ser precisamente, por eso es que no hay medicación para esto, la serenidad y las primeras interacciones, la calidad relacional que ofrece el adulto al bebé, al niño. Entonces, esto es la primera medicina. La primera solución es cómo yo manejo la relación, o sea, cómo yo vivo esto. Entonces, cuando nosotros los papás o las mamás vienen, tiró al hermanito tal cosa, hizo tal cual, no sé qué, y yo esto, o sea, lo primero es gestionar la emoción del adulto. ¿Cuál es tu juicio de eso? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué te despierta? Porque al final la cólera, la ira, la agresión, la impulsividad, son emociones que quieren decir algo. Entonces, claro, el adulto primero se va rápidamente, se prende igual que el niño, lamentablemente nos pasa, pero ¿cuándo nos prendemos más? Cuando estamos cansados, o sea, nos volvemos más intolerantes. Entonces tenemos que prevenir esta serie de cosas. Entonces, ¿qué yo sugiero, Rey? Lo primero es conocer los ciclos del día de los niños y los momentos. Si un niño no ha comido bien, no ha dormido bien, tiene un hermanito que lo sobrepasa porque el hermanito es súper invasivo, hay adultos que van y entran, hay conflicto, no hay un entorno sereno. ¿Por qué no hay un entorno sereno? Porque la pareja, si estamos criando en pareja, la pareja no se entiende bien, la pareja está desconectada la una a la otra, hay resentimiento. Si yo tengo resentimiento a mi pareja, yo no estoy abonando un clima sereno, claro, en mi casa. Aunque yo diga, no, yo soy la más disponible, yo estoy en paz. Yo no puedo estar en paz si yo no estoy en paz con el otro con el que yo estoy criando. Eso no es posible. Entonces, lo primero es entender qué pasa conmigo en mi vida de adulto y qué me despierta a mí ese niño. Porque a veces también me evoca mi propia frustración, mi propia ira, tal vez mi manejo. Entonces, hay otra cosa, el entorno, ¿no? Hay otra cosa, si yo soy un papá o una mamá que estoy criando con culpa, yo voy a ser más permisiva, probablemente, o yo voy a ser más exigente. Entonces, yo soy más exigente porque entiendo que ya, esto debe ser así, y quiero como apagar la conducta del niño sin tener que bregar, ¿no? Sin tener que hacer mucho, sino tiro una ley, ya, ya. Entonces, no ayudo al niño a transformar. Quizá la respuesta sería, ¿cómo yo ayudo a este niño a transitar esta emoción desagradable que está alejándome de él? Porque la cólera, la agresión, lo que hace es distanciarme. ¿Por qué me hace distanciarme? Porque yo lo estoy juzgando, porque yo no tolero. Esta es una sociedad que no tolera. Al final, la agresión, señores, es un pedido de ayuda. Si nosotros vemos un niño en agitación motriz y en agresividad, en reactividad, en cólera, y lo que entendemos es que es un pedido de ayuda, nuestra mirada va a cambiar. Porque lo que nosotros interpretamos es que esa conducta va contra mí y es algo que me está haciendo a mí y es algo personal que me ataca a mí.
Isabela, entonces, yo he escuchado padres decir, es que ese niño es malo. De hecho, míralo, lo haces a propósito.
Es de maldad.
Es de maldad que me lo hace. Entonces, pero un niño de 4 o de 5 años, ¿cómo que hacértelo de maldad? Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el niño que tú como adulto no le estás interpretando de forma correcta?
Exacto, o sea, claro, y es así, los adultos, lamentablemente es súper difícil educar. Yo creo que es la tarea más difícil.
Sí, sí, definitivamente.
Sí, porque implica un estado zen que no tenemos, y hoy día cada vez menos. O sea, fíjense, cada vez los niños prolongan esta etapa de estos comportamientos, que es normal hasta los 5, 7 años. A veces se prolonga hasta los 10 y a los 12. Y yo ahora que estoy acompañando más gente más grande, estoy acompañando algunas personas más jóvenes en relaciones, sobre todo yo acompaño. Yo veo jóvenes adultos que no se detienen a nada, que si la pareja les hace algo, les gritan, los maltratan, hasta los violentan físicamente. Entonces, ¿por qué? ¿Quién me hace a mí creerme que yo tengo el permiso de agredir a otro, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto es un fenómeno de la sociedad, ¿no? Que ya yo sobreabundo siempre y hablo siempre de este entorno que no nos está ayudando a criar, el que promueve la violencia, que promueve la gratificación instantánea, que hablamos, lo refiero al episodio, digo yo episodio, ¿verdad? Porque ya están ustedes colocándolo, ¿no? De las 15 días que hablamos, quiero lo que quiero cuando quiero. Esta es una sociedad que no nos permite, no nos ayuda a regular la frustración. Entonces, ¿qué puede hacer papá o mamá? Ya para irnos a la medicina, a la busanga. lo primero es, señores, ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver regular los audiovisuales? Porque los audiovisuales no nos ayudan a gestionar, y esto es real. Y creo que voy a volver a traer ese tema porque es necesario. Si los audiovisuales a los niños en un cerebro de maduración no les ayuda a regular impulsos. Lo segundo, que sería lo primero, mejor dicho, cómo yo trabajo en la relación con mi hijo o con mi hija. Yo tengo que poder ofrecer una calidad de relación. ¿Qué quiere decir eso? Ser capaz de interpretar lo que dice a través del cuerpo, a través de la mirada, y devolvérselo. Yo soy un traductor de la conducta del niño. Ay, parece que no has dormido suficiente, parece que esto, lo otro te está pasando, estás muy irritado. Ponerle nombre, nombrar esa emoción. Otra posibilidad, anticipar. O sea, si yo voy al supermercado, si yo voy a la tienda de juguetes, anticipar qué va a pasar, qué va a haber, si está muy cansado no llevármelo. Porque, claro. Porque a ver, hay unas siglas en inglés que dicen HALT, que a mí me encanta, que nos enseñan a los adultos en unos grupos para mejorar. Si yo estoy HALT, si yo estoy hambrienta, si yo estoy ya como media resentida, media furiosa por algo que me pasó, lo que sea. Si yo estoy con sentimientos de soledad, de que necesito añoñarme, como dirían, ¿no? Y si yo estoy cansado, son disparadores de mi conducta, pero tanto en el adulto como en el niño. Entonces, es exactamente igual. Entonces, por eso, anticipar a donde yo lo voy a llevar, no interrumpir. Hay niños que son muy ritualistas en el sentido de que no puedes alterar su sueño, no puedes cambiar, ponerlo de aquí para allá. Mira, ayer me decía una chica joven que acompaño, me decía, estoy cansada, tiene 25 años, no puedo más. Y digo yo, ¿y qué estás haciendo? No, que los fines de semana, estoy trabajando y los fines de semana, todos los fines de semana es salida, 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 y ya no puede más. Y está, ¿por qué? Porque está desregulada de su ritmo, de su rutina. Entonces, si eso pasa a una persona joven o mayor, imagínese un niño. Entonces, lo otro es que tenemos muchas formas. Ya cuando la conducta explotó, quizás no nos queda más que acompañar. Y tal vez, si el niño lo permite, abrazarlo o sacarlo del espacio, pero con él, dependiendo de la edad. Lo que yo creo que no funciona mucho es dejarlo solo. Y a veces, ya, enciérrate tu cuarto. Oye, los adultos, bueno, quizás aquí sería bueno hablar de los errores que hacemos, ¿no? El tiempo fuera, el rincón para pensar o la sillita de pensar, el grito, que esa es la primera, o el devolverle para atrás. Si el niño me mordió, yo lo muerdo. Si el niño golpeó, yo lo golpeo. O sea, eso lo único que hace es, otra vez, echarle aceite al fuego para que vuelva a prender. Entonces, lo importante es la serenidad, ¿no? ¿Y cómo yo me tomo el tiempo priorizar? Si en este momento yo tengo que gestionar este comportamiento que me está sobrepasando, dejo todo. En este momento mi hijo o mi hija necesitan que yo me dedique a ver cómo yo lo ayudo a la gestión emocional. Ahora, un principio es que si yo no gestiono mi emoción como adulto, es imposible que yo gestione la emoción de mi niño. Entonces, aquí está nuevamente, me voy. ¿Qué haces tú en el día a día para tú gestionar tu emoción? Acuérdense, yo les digo, yo tengo que tener muchos rituales desde temprano. Me levanto a las 4:30, 5:00, yo medito, oro, leo lecturas que alimentan mi pensamiento. O sea, yo tengo que nutrirme, porque ¿cómo yo voy a nutrir a otros si yo no me nutro? Y yo, que soy una persona que vivo dando, acompañando, en mi casa siempre hay un fuego también, o sea, no me escapo de los fuegos familiares. Entonces, yo tengo que gestionarme, y a veces meto la pata, muchísimas veces hago mis rabietas, o sea, siempre lo comparto, porque no es porque yo sé de desarrollo que me quita mi vida emocional y mi vida emocional.
Claro, claro.
Ahora, yo tengo que ser responsable de que, si estoy responsable y estoy al frente de una familia, de unos hijos en maduración, yo tengo que nutrirme. Yo soy responsable de nutrir, cómo me llevo con la pareja, de qué hago en mi relación de pareja. ¿Por qué menciono a la pareja? Porque si estoy criando en pareja, todo lo que pasa en la pareja es, digamos que la pareja es la base de los de la educación de los hijos.
De hecho, Isabela, con relación a ese punto en particular que mencionas, hay una pregunta para ti de un Camino al Sol oyente. Dice, ¿qué hacer cuando tienes una adolescente de 14 años que quiere estudiar en un politécnico, que es medio público? Yo como madre la entiendo y la apoyo y la ayudé en el proceso de solicitud y la aceptaron. Pero su papá se niega a que entre a ese politécnico, ya que ella estudia en un colegio católico donde también la preparan muy bien. Entonces ella está confundida porque ella apoya a su hija, pero su esposo no quisiera que ella estudie ahí. ¿Cómo se maneja esa diferencia que es de la pareja?
Bueno, no, eso es muy difícil. Primero se maneja backstage, o sea, lo primero es salir, no meter en las conversaciones. Como son 14 años, es muy joven. Entonces, no, porque si fueran 18, tú pudieras decir 17, bueno, ya tú puedes decidir. ¿Entiendes? Pero quizá ahora mismo es a poner entre los adultos una balanza. ¿Qué es? ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú sí? ¿Qué esperas? Y a veces, a mí me funciona, yo que estoy casada, también escuchar con apertura de mente y apertura de corazón, cuál es la posición del otro, ¿no? Y no tomar una decisión quizá inmediata, sino dejar reposar la decisión. A veces, mientras más forzo el tomar la decisión, ya, yo estoy en una situación parecida en decisión de universidad de mi hijo y yo todavía no tengo la solución, pero sí tengo la capacidad de decir, de confiar que la solución va a llegar. Ahora, a veces la pareja, a mí lo que me gusta de criar en pareja, ha sido mi experiencia, es que el otro me complementa, lo que yo no veo, mi sentido común, que a veces es emocional y no es sentido común, el otro lo refuerza y lo apoya. Entonces sería sencillamente tener conversaciones, quizá varias conversaciones, en las que yo entienda la posición del otro, ¿por qué? ¿No? Porque yo no sé muy bien qué es un politécnico público, o sea, no me doy cuenta de cómo puede impactar, okay. Pero quizá el nivel de profesores, el nivel de estudiantes y de personas que va a encontrar ahí, quizá los valores no son los que quiero. Entonces, bueno, no tengo una fórmula mágica de decir, pero sí, la única fórmula mágica es escuchar al otro.
Y ahí estudié en un politécnico,
y abrir
Isabela.
Mi corazón.
¿Eh? Rey estudió en un politécnico.
Yo estudié en un politécnico y siempre lo he dicho aquí en Camino al Sol. Esa es, para un país como el nuestro, es la opción educativa. Todo lo que han estado luego inventando de clase extendida y todo eso, los politécnicos aquí lo han estado haciendo desde hace muchísimos años. Y es una formación muy integral y al final hay un elemento técnico. Pero lo importante aquí no es A o B, sino es cómo tomar una decisión en pareja. Uh-huh. Y si claro, en ese momento, claro, ¿a quién tenemos en medio? Al hijo. Porque cuando papá o mamá ya está apoyando a un hijo, es como una especie de un bando. Yo estoy aquí, uh-huh, y te apoyo, pero él no quiere o ella no quiere. Entonces, hoy se llama la educación, mañana será otra cosa. Uh-huh. Es más bien como tú le estás planteando, Isabela, cómo tomar decisiones en pareja. Hay dos posiciones, están totalmente polarizadas. Como A y B, llegamos a un acuerdo en beneficio de C, que al final de eso se trata.
Sí, no, y como dice Isabela, ver las perspectivas, pero de una realidad, o sea, verlo de manera realista. Que tu creencia sea católica, que sea muy bueno, yo igual me creo en un colegio católico buenísimo, pero también los politécnicos son muy buenos.
Que la mayoría son
referentes, la mayoría referentes de alta calidad en la educación. Y como dice Rey, te preparan para que tú termines ese bachillerato
y salgas a trabajar.
Y tú tengas casi un nivel técnico para trabajar. Uh-huh. Entonces, no solamente limitarlo a los valores católicos que me están dando en tal sitio. Eso se puede seguir consiguiendo en otro lado. O sea,
en casa.
Eso no es esa institución educativa que te va a dar ese valor cristiano, lo que usted quiera llamarle. Es otra cosa. Esto es algo técnico.
Tú sabes que me viene a la cabeza, pero creo que no nos da tiempo ya de desarrollarlo, ¿no? Que lo hablaba con mis hijos esta semana, el todo o nada, ¿no? Nosotros tendemos a polarizar esos puntos de vista. Entonces, con la pareja, muchas veces es como yo lo digo, y es como que en vez de ser algo que suma, terminamos en una relación de perder. O sea, vivimos esas discusiones como ganar o perder. ¿Entiendes? Entonces, hay que renunciar un poco a ver las cosas así, ganar o perder, sino a ver todo lo que hay y confiar nuevamente.
Y algo... Que tú decías que 14 años, muy joven, sin embargo, yo entiendo que también a esa chica, porque es una chica, ¿no? Hay que escucharla. O sea, porque ella quiere ir a un politécnico, porque los muchachos de ahora están bastante informados, que hay que encauzarlo, porque tal vez las informaciones que consigan no sean como la de tomar una decisión a ese nivel, pero hay que escucharla a ella también.
Sí, bueno, pero qué interesante lo que dijiste, Sobeira, estoy de acuerdo, siempre hay que escuchar a los hijos, y eso va al tema que hemos traído hoy.
Totalmente.
Lo que pasa es que cuando son chiquitos, pues no lo pueden hablar. Entonces
ellos se comunican por otra forma.
Exactamente, y generalmente lo comunican con el cuerpo, que es esta expresión de cólera, o esta agitación, o esta agresividad. Entonces eso es importante, escuchar. Si nosotros cambiamos la mirada de que esos comportamientos son pedidos de ayuda, ¿verdad? En vez de que esos comportamientos, porque también me reflejan, yo pienso que me reflejan a mí, hago juicio, no debe ser, o sea, no lo transito. Y la verdad que la vida es así. La vida es, el camino de nosotros es un camino emocional que creo que la maduración es precisamente cómo gestionamos esas emociones. Entonces, claro, no hay recetas, pero sí hay oportunidad de cómo yo sigo abonando en la relación con mi hijo o mi hija, y cómo yo hago mi autocuidado, cómo me nutro para yo poder mejorar eso, cómo mejorar la comunicación, ¿verdad? Yo interpretando, ayudando a mi hijo, mi hija, sobre todo, a entender qué pasa con ellos, qué está pasando con ellos. Porque cuando yo sé qué pasa conmigo, mi nivel de cortisol disminuye, ¿no? Y en el caso de los que criamos en pareja, pues también mirar qué conflictos de la pareja, y son muy sutiles. Yo siempre lo traigo aquí. Yo muchas veces hacía resistencia a la autoridad de mi esposo, por ejemplo. Así que nada, a mirar para adentro. Esa sería la solución.
Eso es, mirar para adentro. Sí. Y si no puedes con la situación, busca ayuda, que hay especialistas que están ahí. Isabela, los contactos para que la gente, bueno, pues siga conversando contigo.
Sí, felicesjugando@felicesjugando, felicesjugando.com y @IsabelaPazG. Importante, que no lo dije, lo desarrollamos otro momento, el juego. El juego es la mayor regulación de todos estos comportamientos, el juego espontáneo. Y eso es algo que nos están quitando cada vez más a los niños. Así que también una estrategia es dejarlos jugar y crear el tiempo de jugar.
Así buenísimo.
Excelente.
Isabela Paz de Felices Jugando, buenísimo, muchísimas Isabela. Gracias por el tema que nos compartes en el día de hoy. Te despedimos con música.